autoridades, representantes de los tres poderes del Estado,
profesoras de la Junta de Estudios Históricos,
a mis colegas docentes, que sabiamente han traído a sus alumnos, y a todos los chicos del penúltimo año de la escuela secundaria, que pienso es un año especial para reflexionar, pues todavía quizás no han decidido su futuro y tienen más tiempo para reflexionar sobre un hecho histórico como el que hoy recordamos. Instituyo ese Día del Provinciano Misionero el 17 de noviembre de cada año, en conmemoración a la sanción de la primera Constitución Provincial del año 1954. Este texto corresponde al artículo 1 de la Ley Sexta, número 178 de noviembre del 2014. Hoy, en su segundo año de vigencia y con mucha justicia, lo estamos rememorando. La profesora Susana Zubí, en nombre de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, a la que le tocó, como dijeron, una gran participación en las luchas provincialistas, nos referiremos a ella. La lectura de la ley y sus fundamentos exige un análisis conceptual y el derecho histórico de importancia, sobre todo de importancia institucional para Misiones. Desde el punto de vista conceptual, el término provinciano misionero alude al que nació, habita, vive o desempeña sus actividades en una provincia. Y acá es donde debemos volver atrás en el tiempo y considerar las etapas que fueron sucediéndose en la conformación de nuestro territorio. Desde la vigencia y el dominio de los pueblos originarios, luego una etapa de provincia jesuítica con fundación de reducciones, luego el dominio hispánico, provincia hispánica, y finalmente, ya entrando en la época independentista, la asimilación de Misiones como provincia a los pueblos libres de Artigas con la participación de Andresito, nuestro héroe provincial, pero con autoridad nacional también. Luego de la derrota artiguista, vino un periodo de desintegración e incorporación territorial a Corrientes. Y luego la etapa de Misiones territorio nacional. Misiones fue territorio nacional desde 1881, pero se reglamentó la Ley General de Territorios Nacionales en 1884. Los territorios nacionales, entonces la Patagonia, Chaco, Formosa, Misiones, estaban, desde el punto de vista de legal y desde el punto de vista institucional, en inferioridad, en marcada inferioridad institucional, administrativa y en el ejercicio de sus derechos. El Estado Nacional ejercía una especie de patronazgo, a saber, nombraba a un gobernador y un secretario, que duraban 3 años y podían ser removidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando en una población se pasaba de 1.000 habitantes, se elegía un consejo municipal, que duraba 2 años y sesionaba 6 meses al año. Si la población excedía de 30.000 habitantes, podía elegir una legislatura formada por los delegados de los municipios o de los pueblos, de los consejos municipales en realidad, duraban 3 años y sesionaban 3 meses al año. La renta, que era uno de los principales atractivos, digamos, para las arcas del gobierno nacional, eran recaudadas por el Poder Ejecutivo Nacional, pero mensualmente el gobernador debía rendir cuentas de la forma como recaudaba y distribuía o lo gastaba para los gastos del gobierno. y todos los nombramientos debían ser refrendados por el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que los habitantes de los territorios nacionales no ejercían sus derechos de ciudadanos, no ejercían de hecho el federalismo, pues no tenían sus leyes, su constitución, emanada de ellos mismos, las autoridades no eran electas democráticamente, y como entonces decía un gobernador, eran simples delegados, encargados de recaudar y gerenciar para el Poder Ejecutivo Nacional. Y también se decía, era una especie de títeres, que no podían mover los brazos sino a impulso de las órdenes emanadas de la capital federal. Eso resume un poco el sentimiento de los habitantes de los territorios nacionales. A pesar de que la ley de territorios nacionales era muy clara, y Misiones, ya en la década de 1940, pasaba de los 200.000 habitantes. Pero, a pesar de ello, lo que yo les decía, la ley de territorios nacionales decía, cuando la población de una gobernación alcance a 60.000 habitantes, constatado por los censos, tendrá derechos para ser declarada provincia argentina. Misiones, como dije, en la década del 40 pasaba de los 200.000 habitantes, pero todavía no podía ejercer sus derechos. Pero hay que destacar algo muy importante. La población de Misiones, muchos de ellos ya descendientes, seguramente nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, muchos de los chicos que hoy nos acompañan, no permanecía esa población ni ociosa ni indiferente. Se levantaban voces en todo el territorio. Se reclamaban los derechos a ser provinciales. Se organizaban instituciones, en el interior comisiones, con nombres muy conocidos, muchos de ellos a lo mejor de nuestros legisladores actuales, descienden de aquellos que en su momento se hicieron eco de los reclamos provincialistas. Porque si revisamos los libros de historia y las listas de quienes apoyaban las comisiones provincialistas, nos vamos a encontrar con nombres muy conocidos. Acá en Posadas, muchos formaban parte de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, y o sea que gente, pobladores de Misiones, con instrucción o sin instrucción, pero que deseaban la calidad de provincia para su región. En todo el territorio se levantaban las voces, y esas voces llegaban también a la prensa. Nada más, como una anécdota, es nuestro Manuel Antonio Ramírez, poeta misionero, tenía en una de la prensa local una sección que llamaba el mandrullo de Andresito, y ahí se hacía eco de los reclamos en una forma gráfica, es un periodismo gráfico, se hacía eco de los reclamos provincialistas. Ahora, algo también muy importante de destacar. Yo les dije que esos reclamos llegaban también al Poder Ejecutivo Nacional. Hay una iniciativa del presidente Hipólito Yrigoyen, como uno de los políticos que sabía ver y sentir los reclamos e inquietudes de la población, en 1919 envió a las cámaras un proyecto muy interesante en sus fundamentos, que lo van a igualar después en su fundamentación al que enviaría luego el presidente Perón pidiendo la provincialización de Misiones. Yrigoyen decía, nuestra carta fundamental ha establecido que los territorios nacionales deben gozar de los beneficios inherentes a la soberanía de provincias argentinas cuando hayan alcanzado el desarrollo moral y material. Misiones, agregaba, que en calidad de provincia argentina estuvo representada en la primera Asamblea Nacional y que tiene páginas destacadas en la historia patria, vuelve hoy rápidamente a su antiguo esplendor. Ese vuelve a su antiguo esplendor es muy interesante porque representa las inquietudes de los provincialistas que justamente era lo que querían, la restitución de la condición de provincia a este territorio. Es decir, que Misiones estaba en condiciones, reconocida por el presidente de la República, pero el proyecto de Yrigoyen no tuvo seguimiento. Misiones pedía que le sean devueltos sus derechos, pero debió esperar 30 años para ello, a pesar de las continuas reclamaciones. La Constitución de 1949, vino a ampliar derechos de los habitantes. Podían, le daban derecho de votar directamente al presidente y al vice, podían elegir un delegado territorial para el Congreso Nacional, pero con voz y sin voto. O sea que seguían siendo los territoriales ciudadanos de segunda, porque tenían voz, pero no tenían voto. Sería la década del 50 cuando se comienza a concretar lo tan deseado por la ciudadanía misionera. Y ahí quiero destacar que antes del el tratamiento en el Parlamento Nacional de la ley que presentaría el presidente Perón, la Junta de Estudios Históricos de Misiones hizo llegar un proyecto de ley donde se hablaba de la calidad de restitución de la categoría de provincia a Misiones, y una excelente síntesis histórica, muy recomendable de leer porque en pocas líneas resume todas las etapas de la evolución de nuestra provincia. Y lo que les decía recién, lo que Misiones reclamaba era la devolución de su categoría de provincia, que había ido perdiendo los avatares de la historia. Así lo expresó el presidente Yrigoyen, que mencionamos recién, y así lo vemos también en el proyecto enviado por el presidente Perón en noviembre de 1953. El presidente Perón, hablando de Misiones, decía: la intensa vida cívica que se refleja en sus comunas florecientes y el alto desarrollo cultural de sus ciudadanos y sus villas completan el cuadro, y sería ocioso recordar a vuestra honorabilidad las vicisitudes históricas que hicieron perder a Misiones su estatus de provincia que hoy venimos a restablecer. Es lo que les decía, que hay una afinidad de conceptos entre el proyecto, la presentación del proyecto por parte del presidente Yrigoyen y la presentación del proyecto en esta instancia por parte del presidente Perón. Luego de la recepción de este proyecto se suceden debates intensos con la participación de todos los legisladores nacionales, también la participación de nuestros delegados territoriales, que eran la señora Dalila Fernícola y Octavio Ríos. Y finalmente, como ya queda dicho con abundancia, queda la ley va a ser sancionada por el Congreso con fuerza de ley, por las ambas cámaras, la ley 14.294, que decía: declárase provincia, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Nacional, artículo 13 y 68, al territorio nacional de Misiones. Esta ley, emanada de las dos cámaras, va a ser promulgada por el presidente Perón el 22 de diciembre de 1953. Y ahí me voy a referir brevemente, voy a mencionar nada más una partecita del discurso con el que él acompaña, que dice: hay otro valor que juega también en el proceso de provincialización y que Misiones puede exhibir con legítimo orgullo, mostrando a sus hermanos el cuño centenario de sus derechos a la provincialización. En los albores de la nacionalidad, cuando la decisión de nuestro pueblo cimentaba la voluntad de autodeterminación, Misiones fue una de las primeras provincias que se pronunció por la libertad, marcando senderos de valor, de entereza y de confianza en el porvenir a la totalidad de las que serían de inmediato las provincias unidas del sur. y comenzamos entonces a vivir o a transitar como provincianos misioneros. La profesora Susana Zubi nos va a explicitar los pasos que se dan hasta la sanción y la sanción de la Constitución. Pero permítanme una última consideración. Volviendo al concepto de ciudadano misionero, que conlleva una carga importante de identidad regional, de reconocimiento, de orgullo, y que nos demanda el ejercicio responsable de nuestra condición de tales. No sintamos el ser provinciano como una acepción peyorativa. El ser provinciano es ejercer en igualdad de derechos y en igualdad los derechos en una tierra privilegiada como la nuestra. Y es ver el futuro como algo que se debe enfrentar fieles a los mandatos de los que nos precedieron y forjaron por años, sin desfallecer, esto que es hoy la provincia de Misiones. Y especialmente a los alumnos les recomiendo el conocimiento de la historia nuestra. El conocimiento de la historia nos da el saber bien quién somos y que el término provinciano nunca haga que ustedes agachen la cabeza, porque como dice el presidente Perón en sus argumentos, cuando Misiones, cuando todo el país era todavía un proyecto, Misiones ya podía exhibir con orgullo su condición de provincia. Fue provincia hispánica cuando nació el general San Martín. Fue provincia federal con Andresito y luego de la sanción de esta constitución de la que nos va a hablar Susana, sería y hasta hoy provincia. Eso es lo que recibieron alumnos y eso es lo que tienen que tener siempre presente, aunque se vayan a estudiar a las grandes ciudades. Su condición de provincialismo.